Vale, pues esta es la tutoría, como os he dicho, del 28 de noviembre. Vamos a resolver ejercicios, nada más que ejercicios. Bueno, a veces suelto así un poco de rollo, pero está teórico, me refiero, está relacionado con los ejercicios. Vale, entonces vamos a hacer unos poquitos ejercicios de monopolio que entraron en los exámenes del año pasado. Yo creo que ya he hecho bastantes ejercicios de competencia perfecta. Acordaos, competencia perfecta es muy fácil. Corto plazo, precio igual a coste marginal. O sea, calculáis la función de coste marginal de la empresa. Lo igualáis al precio, que el precio es el precio del mercado, el que se haya decidido entre la oferta y la demanda del mercado. A lo mejor, o bien os dan el precio y os dicen el precio de mercado es 36. O bien os dan la función, la oferta de la industria es P igual a 7 más 16Q y la oferta es P igual a 8 menos 3Q. De ahí sacáis la P y esa es la P que vais a llevar a la empresa y la igualaréis a su función de coste marginal. Y diréis que el valor de Q justo en esa P, para esa P, es el de lo que ofrece la empresa. Y os tendréis que dar cuenta si esa oferta, esa Q, está por encima del mínimo de cierre, del punto de cierre, que era el mínimo de los costes variables medios. ¿Que está por encima? Perfecto. Esa es la oferta de la empresa. ¿Que está por debajo? Esta empresa no ofrece nada. Se retira y ya está. En el largo plazo vais a tener que distinguir si hay costes constantes, costes decrecientes y costes crecientes. ¿De quién? De la industria, no de la empresa. Si hay costes constantes, ya sabéis que la oferta de la industria y, por tanto, el precio al que se somete la empresa es el mínimo de los costes variables. Ya no hay medios de los costes, perdón, de los costes medios. Ya no hay variables ni fijos porque estamos en el largo plazo. Vale, bien. Es bastante sencillo, es como seguir siempre las mismas pautas. El día 12 voy a intentar hacer un esquema con todas estas cosas para que, bueno, pues lo tengáis así un poco fresquillo. E incluso el día 5 que tenemos clase. Vale. Bien, pues vamos con monopolio. El último día os introduje un poquito el concepto de mercado que controla un monopolio. Y os decía que el monopolista, igual que el competidor perfecto, lo que hace es maximizar sus beneficios. Todas las empresas, salvo que nos digan otra cosa, maximizan siempre sus beneficios. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues derivando los beneficios e igualándolos a cero, porque es esta condición matemática para que en una función, como es la función de beneficios, haya un máximo. ¿Qué pasa? Que también es verdad que es la misma condición para que haya un mínimo. Entonces, es interesante, no suele pasar, pero es interesante comprobar que la derivada segunda, para ver si hay un máximo, debe ser menor que cero en ese punto. La derivada segunda, si hay un mínimo, debe ser mayor que cero. Ya os digo que en monopolio casi nadie se cuestiona esto. Vale. Y luego, además, es que el monopolista no asume el precio fijo, es decir, no es precio aceptante. Y, por tanto, no tengo que decir precio igual a coste marginal, como pasaba con la competencia perfecta, sino más bien ingreso marginal igual a coste marginal. ¿En competencia perfecta ingreso marginal es igual a coste marginal? Sí. Pero, ¿qué pasa? Que ingreso marginal es igual a precio. Y por eso decimos precio igual a coste marginal. En monopolio, como el ingreso marginal no es igual al precio, por eso decimos ingreso marginal igual a coste marginal. Pero una maximización de beneficios siempre, siempre es ingreso marginal igual a coste marginal. Vale. Pero la peculiaridad de competencia perfecta es que como ingreso marginal es igual a precio, decimos precio igual a coste marginal. Vale. Vamos a resolver este ejercicio, que es de qué día, os digo, es el problema 3. La demanda de mercado de un día y los costes sociales, ¿está, no? Sí. Este ejercicio es del 9 de septiembre de 2022, o sea, de la convocatoria de septiembre del curso pasado. Vale, tenéis un montón de tipo test ahí y la verdad es que en general no son complicados, o sea, lo que se os pregunta en los exámenes A ver si siempre puede fallar, ¿eh? Una vez poneros, que os pongan un ejercicio que no lo entiende nadie. Pero lo normal es que se pregunten cosas súper lógicas y básicas. O sea, como diciendo, es que tenéis que saber distinguir entre corto y largo plazo. Tenéis que saber distinguir entre tecnologías con rendimientos crecientes constantes y decrecientes. Tenéis que saber distinguir entre costes... o sea, economías de escala, deseconomías de escala, todas estas cosas. Eso es muy importante en esta asignatura. Y, por supuesto, tenéis que saber distinguir entre competencia perfecta, monopolio, competencia monopolística y oligopolio. Vale. Y luego, los dos temas especiales es que no entran en la PEC, que es eso, equilibrio general competitivo, bienes públicos y externalidades. Vale, pues vamos a resolver, lo voy a resolver yo en el encerado, y si, cuando queráis me paráis. Y este ejercicio, el problema 3, es un problema típico de monopolio. Pero si os fijáis, no dice claramente que hay un monopolio. O sea, ahí no aparece la palabra. Bueno, sí, aparece en el segundo apartado. Pero fijaros, en el enunciado dice, la demanda de mercado de un bien es Q igual a 100 menos 2P. Esa es la demanda. Los costes totales de producción vienen dados por la función Ct igual a Q al cubo más 20Q más 10. Fijaos que en los dos, en la función de demanda, la Q es mayúscula. Es lo normal. La demanda de mercado y la oferta de mercado o la oferta de la industria casi siempre las ponemos con Q mayúscula. La P no. La P es una P y ya está, es un precio. Pero cuando la Q es mayúscula, pensad que es la única Q que hay en el mercado. Es decir, eso es todo lo que se intercambia en el mercado. Luego dice, la función de coste, si la función de coste total es Q al cubo más 20Q más 10, otra Q mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que ese coste, o esa Q mejor dicho, es la total de la industria. ¿Y qué pasa cuando en la industria solo hay una empresa que ofrece la Q? Pues que esa empresa tiene que ser un monopolio. Vale, entonces, según leéis el ejercicio, ya os tenéis que dar cuenta. Una, que estáis en el corto plazo, porque los costes totales tienen unos costes fijos que son 10. ¿Veis? 10 es lo que no depende de Q. Por tanto, coste fijo. Es decir, empresa que está en corto plazo. Vale. Además, como la función de coste total tiene una Q mayúscula y no una Q minúscula, esta empresita no es una empresita, es la única empresa que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque la Q de la empresa coincide con la Q de la demanda. Por tanto, será la única que ofrezca Q. Vale, bien. Pues lo que me pide en primer lugar es cuál es el... Además, ahí ya lo dice, ¿eh? El equilibrio de la industria... Ah, vale. El equilibrio de la industria en caso de que opere en condiciones de competencia perfecta. ¿Vale? O sea, me está diciendo... Vale, es un monopolista, pero no quiero que actúe como monopolista, quiero que actúe como competencia perfecta. ¿Por qué? Pues me da igual. Eso es lo que me dice el enunciado y yo no tengo que cuestionarme nada. ¿Vale? Pues yo ya sé que en condiciones de competencia perfecta debo igualar, si quiero, ingreso marginal a coste marginal, pero es una estupidez, porque el ingreso marginal es el precio. Por tanto, como ya sé que está en condiciones de competencia perfecta, debo igualar el precio al coste marginal. ¿Vale? Pues voy a resolver esa. Pizarra. Si no veis la pizarra o algo así, esto me olvido de ello. No sé por qué, no, nunca me borro la pizarra del día anterior. Igual la tengo que borrar yo. Bueno. Vamos a resolver. Tenemos una demanda de mercado que es Q. Una demanda de mercado que es Q igual a 100 menos 2P. Fijaros, todas las curvas de demanda, todas son decrecientes. Es decir, todas las que os den, la mayoría de las curvas os pondrán líneas rectas. Estas son líneas rectas. Vale, pero si por un casual os pusieran una curva de demanda que no es decreciente, ese bien es una porquería de bien. Es decir, es un bien que a medida que sube el precio, sube la cantidad demandada. Es un bien tan inferior, que es un bien Giffen. Y no os van a poner nunca un bien Giffen en un mercado normal. Un bien Giffen es un bien teórico. ¿Vale? Nunca un bien práctico. De un ejercicio práctico, me refiero. Vale, esta es la función de demanda de ese mercado. Si la quisiera representar, pues nada, aquí tendría Q, aquí tendría P. Y fijaros, cuando P es igual a 0, Q vale 100. Vale, Q vale 100. Y luego, cuando Q es igual a 0, P vale 50, más o menos, por aquí. Vale, pues es una línea recta. Esta es la curva de demanda. Bueno, eso es esto. Bueno, por el momento me da igual, pero puede que ahora me sirva para algo. Vale. Ahora, además me dice que la función de coste total de esta empresa, CT, es igual a Q al cuadrado más 20Q más 10. Vale. Bien. Me dice que en el primer apartado me dice: calcúlame la Q de competencia y la P de competencia perfecta. ¿Vale? Bien. Yo sé que en competencia perfecta el precio debe ser igual al coste marginal. Es decir, esto es la condición para maximizar los beneficios de una empresa en competencia perfecta. Vale, esto, si yo dijera que la derivada de los beneficios respecto a Q es igual a T, llegaría a esta conclusión. ¿Por qué? Porque como el competidor perfecto es precio aceptante, la derivada de los ingresos respecto a Q es P. Claro, bien, pues nada. ¿Quién es P? Pues P es la de la demanda, porque él es el único que vende. Si hubiera más, la P no sería exactamente la de la demanda. Habría que repartirlo entre todas las empresas que hay en el mercado. Pero como aquí hay una única empresa, ya sé que P es esta P. Pero claro, la línea no está despejada. ¿Despejo qué? ¿Despejo qué? Digo, ¿vale? En la demanda, ¿eh? P es igual a 100 menos Q partido de 2. Ya tengo P. Ahora necesito el coste marginal. ¿Y quién es el coste marginal? Pues sé que el coste marginal es la derivada del coste respecto a Q. ¿Vale? ¿Y quién es la derivada del coste respecto a Q? Derivo esto, esta expresión. La derivada de x cuadrado, 2q. La derivada de 20q, 20. La derivada de 10, 10. Y e igualo. 100 menos q partido de 2 es igual a 2q más 20. Oiga, está. Vale, voy aquí, voy aquí mismo, y digo, voy a multiplicar por 2, bueno, no sé, venga, sí, por 2. Esto es lo que quiero saber a mí. 100 menos Q igual a 2 por 2, 4, 4Q, 20 por 2, 40. Y por tanto, 100 menos 40, 60, y 4 y 1, 5Q. 60 es 12, ¿no? 5 por 12, sí, porque por 10 son 50, 12 más. Q es igual a 12, si no me di la palma. Y P, pues nada, voy aquí y calculo P. Voy aquí y digo, ¿vale? Si Q es 12, ¿cuánto vale P? Pues P vale 100 menos 12 partido de 2. 100 menos 12, si no me equivoco, es 100 menos 10, 90, 88 entre 2, pues yo ponería que son 44. Ahora lo comprobé, porque lo tenía hecho. Creo que es esto. No, esto no. Esto no. Creo que lo hice. Sí, 9 de septiembre. No está. 9 de septiembre, creo que es esto. 12.44. Vale, me equivoqué dos veces. 12, Q, o sea, este resultado es 12 y el precio 44. Vale, esto se supone que es uno de los resultados que os tiene que dar, que es el apartado C. Vale, pues la respuesta correcta es el C. Bien. ¿Todo bien, no? Vale, perfecto. No habéis escrito nada, asumo que sí. Ahora me dice, ¿cuál es el equilibrio de la industria en caso de que opere como un monopolio? Vale. Si queréis, yo ya sé en el gráfico, yo ya sé que si P debe ser igual al coste marginal, y fijaros, esa es la función del coste marginal, 2,20, aproximadamente de 20 sale la función de coste marginal y esa es la CMG. O sea que y el precio de la demanda igual al coste marginal, ese es el equilibrio bueno. Ese es el equilibrio en competencia perfecta. Voy a llamarlo sujeto. Es decir, que en competencia perfecta, el precio es, hemos dicho que es 44, y la cantidad de objetos. Ahora, esto seguirá siendo así cuando el monopolista decida operar como un monopolista. Pues, ¿no? Fijaos, la función de ingreso marginal, pues parte mucho. Bueno, normalmente yo creo que siempre es así, pero no lo puedo decir. Sí, bueno, sí, siempre es así. Es igual que la función de demanda, pero va hasta la mitad. Y parte siempre de aquí. Y entonces es esta. Esta es la función de ingreso marginal. Siempre que la función de demanda sea una línea recta, la función de ingreso marginal seguirá siendo una línea recta, partirá del mismo punto de la P y llegará hasta la mitad. Vale, y si os fijáis, el equilibrio del monopolista va a estar aquí ahora. ¿Por qué? Porque el monopolista hace, está un poco desfasado el cursor, pero veis, el monopolista siempre que actúe como monopolista, va a ofrecer menos cantidad y a un precio más alto que el que habría en caso de competencia perfecta. Vale, bien, pues ahora me dicen, ¿qué pasaría si esta empresa actuara como monopolista? Que puede hacerlo porque es la única que vende en el mercado. Vale, paso y lo dejo limpio, sigo trabajando y digo, vale, habíamos dicho que la curva de demanda, la función de demanda a la que se enfrentaba era 100 menos 2p. Y que su curva de coste total, estoy volviendo a tocar los datos, pero cuando me pasé la hoja, pues Q al cuadrado más 20Q más 10. Sí. Vale, habíamos dicho que Q en competencia, el precio en competencia, era 12,44. Bueno, pues no calculamos cuánto valían los beneficios, pero no es algo. Vale. Ahora vamos a ver qué pasa cuando actúa como un monopolio. Igual, maximiza sus beneficios, eso lo tengo claro. Pero ahora, de maximizar los beneficios, me va a salir que el ingreso marginal es igual al coste marginal. Vale, por tanto, necesito crear la función de ingreso total, que depende de Q, la de coste total, que ya lo he hecho. De hecho, ya tengo quién es la del coste marginal, pero bueno, lo vuelvo a hacer, coste total, que depende de Q, y luego los marginales. ¿Qué es el ingreso total? Pues es el precio por la cantidad. Pero el precio ya no es, esta empresa ya no es precio afectante. Por tanto, el precio lo tendré que despejar de aquí. ¿Vale? ¿Esto quién es el precio? Pues nada, 100 menos Q partido de 2 por Q. ¿Os dais cuenta que antes poníamos P por Q? Y por eso cuando yo derivaba P por Q respecto a Q era P. El ingreso marginal coincidía con el precio. Ahora no. Vale, y el coste en total, bueno, lo vuelvo a copiar, es una tontería, lo tengo ahí delante, pero bueno, más 20Q más 10. Vale, ¿quién es el ingreso marginal? Pues el ingreso marginal es la derivada del ingreso total respecto a Q. Vale, derivo esto. ¿Cómo queréis derivar? Como os dé la gana. Como la derivada de un producto, o suelo decir, vale, al final yo hago esto, es 100 entre 2, 50, Q. 100 entre 2, 50, Q. Tiene entre 2, 50, Q, menos un medio de Q al cuadrado. Fijaos, ¿qué es esto? 100 entre 2 por Q, 50 Q, menos un medio por Q, un medio de Q cuadrado. Vale, voy a derivar todo esto. Esto vamos a ponerlo aquí para que no moleste. Voy a derivar todo esto. Vale, la derivada de 50 Q respecto a Q, 50. La derivada de menos un medio de Q cuadrado es menos un medio por 2, o sea, menos Q. Vale, eso es, fijaos, la función de ingreso marginal. Vale. Yo os había dicho que el ingreso marginal era, fijaos, cuando Q vale 0, ingreso marginal 50. Y cuando ingreso marginal es 0, Q vale 50. 50 menos 50, y cuando esto vale 0. Es decir, que en la línea anterior, esto tenía que ser 50, 50. ¿Os acordáis que os dije? Siempre va a estar a la mitad de este y empieza de este. Esta es la curva de ingreso marginal. Es decir, si yo quisiera dibujar esta función, ingreso marginal igual a 50 menos Q, sería la línea azul que está en la hoja anterior. Vale, bien. Pues nada, ahora solo tengo que decir, como en la maximización del beneficio, el ingreso marginal 50 menos Q tiene que ser igual al coste marginal que lo hice en la anterior, pero que lo puedo hacer aquí directamente, la derivada de esto es 2Q más 20, ¿vale? ¿Veis? En la anterior, el coste marginal, bueno, para ti, aquí, 2Q más 20, ¿vale? Bien. ¿Vale? Pues nada, igual, y de aquí despejo Q. Despejo Q. Sería 50 menos 20, 30, igual a 1Q más 2Q, 3Q. Es decir, que Q es igual a 10. Ya sé con toda seguridad que este número tiene que ser más pequeño que el que hice antes en competencia perfecta. No me acuerdo de... Bueno, sí que lo apunté. Sí, en competencia perfecta valía 12, ahora vale 10. Desde luego, no me tiene que mosquear este resultado. Si aquí me saliera 13, diría, eso es imposible. Esto no puede estar bien. Y esas son las tonterías que os hacen que, a ver, es verdad que al ser un examen tipo test, un profesor no puede corregir. Ese es el inconveniente. Los tipos test son muy justos, pero no evalúan cuando un alumno, por ejemplo, si fuera yo, que se equivoca fácilmente operando, si no tengo la palabra, no lo voy a echar nada. Entonces, no evalúa si un alumno es lógico o no es lógico. En el examen final, a veces se revisan, la PEC no, porque la entregáis online y ya está. Yo creo que no os deja espacio para comentarios ni nada. Pero si os dejan espacio para comentarios, ¿vale? O en el propio examen, yo sé que el resultado que estoy diciendo no puede estar bien y lo dejo claro. O sea, imaginaros, a mí me sale aquí 15 y le doy vueltas y vueltas y vueltas y no consigo saber dónde me estoy equivocando. Pues yo diría, vale, 15, pero 15 no me lo creo. Es decir, 15 no puede estar bien porque si en competencia perfecta la cantidad es 12, el monopolista sé con toda seguridad que va a ofrecer menos que en competencia perfecta. Por tanto, su cantidad de equilibrio no puede ser 12. Tiene que ser, bueno, podría ser 12 o menor que 12. Lo lógico es que sea menor que 12, pero nunca mayor que 12. Porque entonces el monopolio no sería un fallo de mercado, y es un fallo de mercado. Vale, hay un poder de mercado ahí que es capaz de contraer la oferta. Vale, pues Q igual a 10. Ese dato es bueno, por lo menos no está mal. No puedo decir que me he equivocado. A lo mejor me he equivocado, pero no lo puedo asegurar. Vale, ¿y ahora P? Nada, P. Siempre, justo. Siempre menos cantidad y más precio, eso es. Vale, es que además, fijaos, si os fuerais a la función de demanda, menos cantidad, si es 10, ya puedo poner el 10, más precio, con toda seguridad, ¿lo veis? El precio será, yo qué sé, 48, 45, por encima de 50 no, porque por encima de 50 no hay demanda. Vale, pero siempre, menos cantidad y más precio. Vale, bueno, pues vamos a calcular el precio. Y el precio lo llevamos a su, a la propia función de demanda. Aquí tenemos un precio. Vale, vale, pues ¿cuánto vale P? Pues P ya sé que es 100 menos Q partido de 2, 100 menos Q 10 partido de 2. 100 menos 10, 100 menos 10, 90, ¿no? Si no me equivoco, 90 entre 2, 45. ¿Cuánto valía antes? 44. Bueno, es una unidad suficiente. 45. Vale. Vale, por tanto, la Q en competencia monopolística, perdón, en monopolio, o el precio de monopolio, pues, ¿qué será? Será 10,45. Esperad que no vaya a ser que la haya liado con las operaciones, pero yo diría que con un proceso de 10,45. Lo hice esta mañana y me sale lo mismo. Y de hecho, seguramente tiene que ocurrir. El apartado C dice 10,45. Vale. Y algo que a veces os niño y que es muy fácil, los que siguen el apartado. A ver, esto siempre es igual. Competencia perfecta. Precio igual a coste marginal. ¿Qué está? El monopolista ofrecerá un precio, el de la función de demanda, siempre, ¿eh? El monopolista se sitúa aquí. ¿Se sitúa aquí? No, aquí, si queréis decir, se sitúa aquí, ¿no? Ese es el punto de equilibrio, pero eso lo tenéis que llevar a la función de demanda, ¿vale? Y entonces, aquí estaría el equilibrio del monopolio. Siempre lo lleváis a la función de demanda, porque el monopolista, por mucho que quiera vender, solo puede vender lo que le van a comprar. Por eso solo se va a situar en la curva de demanda. ¿Dónde? Pues en aquella cantidad que me iguale el coste marginal con el ingreso marginal. Recordaos, ingreso marginal y coste marginal. El coste marginal me lo darán o lo podré calcular a partir del coste total. El ingreso marginal normalmente no me lo dan. Pero como sé que es la derivada del ingreso total respecto a Q y la función de demanda siempre me la darán, siempre, pues nada, opero y ya está. Vale. Y ahora me dice, ¿qué pasa con el excedente del consumidor? El último apartado dice, al pasar de competencia a monopolio, ¿en cuánto se reduce el excedente del consumidor? Fijaos, vuelvo a hacer el dibujito. Aunque no esté muy bien, no pasa nada. Tengo la demanda, más o menos, creo que era 50-50, si no me equivoco, 50-50. No, 50-100, ¿te parece? Yo no la tengo ahí. Pero vamos, yo que sí. Sí, 50-100. Vale. Ahora, curva de ingreso marginal, la voy a poner en tono azul, la mitad, más o menos. Más o menos. 50-50. Y curva de coste marginal, partiendo de 20. Vale, más o menos. Vale, ya sé que los puntos donde se va a situar este, bueno, como esto está muy, paso a verlos, un poco de lado. Ya sé que este es el punto del monopolista, voy a llamarlo M, si queréis, o EM, como queréis llamarlo. Ya sé que esto va a ser de competencia perfecta, lo voy a llamar T. Si queréis que voy a llamar E y E de equilibrio. Vale, bien. Entonces, bueno, ya sé que esto valía, no sé muy bien. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Igual me salió un poco mal este 50, porque creo que era 40 y pico. Vale. Era 44 en uno y 45, si no me equivoco, el otro. Vale, entonces está casi pegando al 50. Ya sé que no está muy bien funcionando, pero no importa. Esto es 45, esto es 44. Esto habíamos dicho que era el equilibrio de competencia perfecta, era 12 y el otro era más alto. A ver. En competencia perfecta era 44. Ah, vale, esto está mal. Vale, esto está mal. Las cantidades eran 12. A ver. Tengo las cantidades que son 12 en competencia y 10 en monopolio. Vale, pues estos 12, o sea que, bueno, estos 12 y estos 10. Y luego los precios eran 44 y 45, si no me equivoco, justo. 45 en Monopoly, claro, y 44 en competencia de cerca. Desproporción, me da igual. Bueno, bien, entonces, voy a intentar no ensuciar mucho ese gráfico por el momento y vamos a ver quién es el excedente del consumidor. Fijaos, el excedente del consumidor siempre, siempre es aquel punto que está por encima del precio de equilibrio. Si este es el, imaginaos que es la oferta y esta es la demanda. ¿Vale? El punto que está por encima del precio de equilibrio, este es el equilibrio. ¿Vale? Pues el excedente del consumidor siempre es lo que el consumidor estaría dispuesto a pagar y no ha tenido que pagar. ¿Qué es eso de que lo que el consumidor estaría dispuesto a pagar? Pues muy fácil. Si el consumidor se quisiera comprar esta cantidad, puedo llamarla al +1, estaría dispuesto a pagar este precio. +1, imaginaros. En cambio, o mejor dicho, si se lo vendieran este precio +2, estaría dispuesto a comprar un poquito más. Quizás lo entendáis mejor así. Es decir, la curva de demanda lo que me está diciendo es qué cantidades están dispuestas a comprar los individuos que compran en ese mercado a medida que se va modificando el precio para los distintos niveles de precio. Entonces, lógicamente, cuanto más bajemos el precio, más están dispuestos a comprar. Por eso, el excedente del consumidor es, yo al principio, a un precio de P1, estaba dispuesta a comprar P1, pero como todo se vende al mismo precio, que es el precio de equilibrio, pues qué bien, porque yo estaba dispuesta a pagar hasta P1, pero no tengo que pagar P1, pago P de equilibrio, de asterisco, como lo haya llamado. Por eso se dice que el excedente del consumidor es todo esto, este área, este triangulito, ese es el excedente del consumidor. ¿En qué mercado? En este. Esto es un monopolio, me da igual. En este mercado, donde hay una demanda, una oferta, ¿qué mercado, no de la empresa. Pasa que cuando solo hay una empresa, coincide la de la empresa con el mercado, porque la empresa es la única que hay en la industria. Vale, entonces, cuando el excedente del consumidor siempre será este triángulo. Vale, entonces, me voy aquí y voy a llamarlo A, B, C para que resulte más sencillo que el coste que he hecho aquí. Fijaos, en competencia perfecta, los consumidores pagan 44, aunque había alguno, este, que estaba dispuesto a pagar 45 para que le vendieran 10. Es decir, forma parte del excedente del consumidor. O sea, que si yo esto lo llamara A y esto lo llamara B y esto es C, claro, por competencia, vale, el triangulillo A, B, C, este es el excedente del consumidor en competencia perfecta. Vale. Y ahora, ¿vamos a ver quién es el excedente del consumidor en monopolio? Pues este es el precio que pone el monopolista. Por tanto, el excedente del consumidor en monopolio es A, B, C, D. Voy a llamarlo D porque C para no funcionar con esto. ¿Lo veis? En monopolio, el excedente del consumidor sigue siendo lo mismo. Ahora es D y ahora es M. ¿Lo veis? Este es el excedente del consumidor en monopolio. En los triángulos, olvidaros de las proporciones que no he intentado de poner proporcionales. ¿Qué diferencia hay entre el triángulo de competencia perfecta, que ahora sí que os lo voy a intentar por lo menos subrayar así? ¿Qué diferencia hay entre este triángulo, el área, de ese triángulo y el área de este? Hombre, pues la diferencia es todo esto. ¿Lo veis? Ese excedente ha volado para el consumidor. Hay parte de ese excedente que se lo va a quedar el monopolista, pero hay otra parte que se pierde. Vale, bueno. Pero lo que más me importa, al pasar de competencia a monopolio, la excedencia del consumidor se reduce en el área subrayada con líneas verticales rojas. ¿Cómo se calcula ese área? Pues nada, después debes recordar algo de geometría. ¿Cómo se calculaban las áreas? Si queréis llamarlo variación. Ah, bueno. Bueno, no sé, se os puede ocurrir otra cosa. Cojo el área del triángulo grande, que es este, el área del triángulo pequeño y el resto. Vale, también. O cojo el área del triángulo este chiquitín, chiquitín, más el área de este rectángulo. No sé, lo que se os ocurra. Quizás sea más fácil coger el área del triángulo grande menos el área del triángulo pequeño. ¿A vosotros qué se os ocurriría o qué creéis que es mejor o más fácil? Venga, contadme. ¿Qué preferís que haga? Escribidme, me refiero. Venga, Francisco Manuel. ¿Quieres que te llame Francisco Manuel, Fran, Paco? Los Franciscos son los Pacos, ¿no? Como tú quieras. Y María, como tú quieras. Ya que estáis los dos, pues genial. Venga, escribidme aquí algo. Resta de triángulos, resta de ángulos. Vale, claro, es que el triangulillo pequeño va a ser parte de la pérdida. El del pequeñito y el pequeñito que está por debajo. El pequeñito que está por debajo también va a ser parte de la pérdida. Vale, perfecto. Vale, sí. Bueno, pues como el otro es el área del grande menos el área del pequeño, vamos a hacerlo perfecto. Vamos a hacerlo con el área del cuadrado y el área del triángulo. Y así sabéis cómo se calcula el área del triángulo pequeñito. El pequeñito me refiero a este, ¿eh? A este que está aquí. Ese tiene que estar a este chiquitín. Porque esto va a formar parte de lo que se llama la PIE. Bueno, pérdida de eficiencia. Que es como si fuera una pérdida de bienestar social. Porque esa parte no se la queda el monopolista. ¿Vale? Pues venga. Pues ahora vamos a calcular esas áreas. Entonces, fijaos. El área de un triángulo, el triángulo, siempre es un medio de la base por la altura. B por H. Vale, que se llama un medio de B por H. Vale, un medio de... ¿Quién es la base de este triangulito? Hombre, 12 menos 10. Pongo un 12 menos 10 para que quede claro que no me he sacado el 2 de la mano. Vale. Y por la altura, ¿y quién es la altura? 45 menos 44. Vale. Ese es el área del triángulo, es decir, que es el área, ¿eh? Pues 12 menos 10 es 2, 2 entre 2, 1, y 45 menos 44, si no me equivoco, es 1. Pero ahora me queda el área del rectángulo. Vale, pero el área del rectángulo es base por altura. Es decir, base 10 por altura, 45 menos 44. Por tanto, 1 por 10, 10. Total, este otro área vale 10. ¿Cuál es la...? Sí. Sí, justo. Ese excedente, y más, ¿eh? Pero ese excedente se lo gana la empresa al consumidor. Sí, sí. Y, pero se va a llevar más cosas, ¿eh? Es decir, va a haber... Ese excedente lo absorbe como una ganancia. Vale, bien. Por tanto, ¿qué pérdida? ¿Cuál va a ser la...? ¿En cuánto se va a reducir el excedente? Del consumidor se reduce o se reducirá en 10 más 1, 11 unidades de excedente. Unidades de satisfacción o unidades de bienestar, como queráis llamar. Vale, esto es si nos ha ocurrido hacerlo así, que a mí me gusta llamarlo hacerlo así, porque, bueno, pues es un poco más, bueno, más lógico. Ahora, ¿qué podemos hacer? También podemos hacer restar las dos áreas. Es decir, voy a hacerlo sobre esto, voy a borrar todo esto, esta parte, y como esto os lo dejo escrito, es decir, que os vais a... lo vais a poder ver en cualquier momento, puedo borrarlo, ¿no? Vale, yo creo que sí, ya os he dejado el tiempo suficiente. Vale, voy a borrar esta forma de hacerlo, sé que es 11, y ahora voy a restar los dos excedentes y ya está. Borro, pero sin tomar esto que necesito saber esos datos. Entonces, fijaros, lo que voy a calcular es el excedente del consumidor en competencia perfecta, el excedente del consumidor en monopolio y restarlos. Simplemente eso. Entonces, voy a hacer cuánto vale el excedente del consumidor en competencia perfecta. Como para eso, C, en la palabra C, que convertir. Vale, excedente del consumidor en competencia. Sé que es un medio de la base por la altura. ¿Cuánto vale la base? La base vale 12. Por la altura, que sería 50 menos 44. Fijaros que ahora estoy calculando el área de todo este cacho triángulo. La altura es 50 menos 44 y la base es 12. Vale. Ahora, bueno, esto vale 50 menos 44, yo diría que 6, y 12 entre 2 es 6, 6 por 6, 36. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto vale el excedente del consumidor en monopolio? Pues lo mismo, un medio de la base. ¿Cuál es la base del triangulillo del monopolio? El monopolio es este. Voy a ponerlo así en línea horizontal. Que es 10 por la altura, que es 50 menos 45. Vale, 50 menos 45, si no me equivoco, es 5. Y 5 entre 2, 5. 5 por 5, 25. Por tanto, la variación, el incremento del excedente del consumidor será la pérdida del excedente del consumidor, es el excedente del consumidor final, monopolio, menos el excedente del consumidor inicial. La pérdida del consumidor en competencia. Por tanto, 25 menos 36, pues si no me equivoco, esto es menos 11, que es justo lo que pusimos antes, lo que pasa es que lo pusimos con signo positivo porque dimos directamente el área. Ahora estamos dando la pérdida del excedente del consumidor. Ojo, del consumidor, no del bienestar social, ¿eh? Que eso ya es distinto. Vale. Bien. La pérdida del bienestar social no es esto. Esto no lo pierde porque esto se lo chupa el monopolista. Esto se lo va a pierde el monopolista. Este cuadro. Pero, en cambio, hay esta parte que sería excedente de un productor de competencia perfecta y, en cambio, el monopolista no se lo puede apropiar porque se pierde por el camino. Esto es el fallo del mercado, que al final, cuando hay monopolio, se pierde a nivel de bienestar social. Los dos triangulitos. Se calcula el área del triángulo de arriba, se calcula el área del triángulo de abajo, ¿y esto cuánto vale? Nada, esto era el coste marginal. Esto era el coste marginal cuando la cantidad valía 10, lo calculáis y ya está. No tiene nada de raro. Vale, bueno, pues ya estaría. La pérdida de eficacia o de excedente del consumidor es de 11 unidades. ¿Veis? No tiene nada de raro. Es un ejercicio de monopolio, de un examen, pues normalito, de un examen de septiembre. Vale. Otro más. Vamos a hacer otro donde ella sí que vamos a ver la pérdida de bienestar social. Vale, otro ejercicio de monopolio. Es del 27 de enero de 2022. Manuel, que quedó claro lo del área del rectángulo y todo eso, ¿no? Dime simplemente sí. Vale, perfecto. Vale, pues entonces, vamos a ver otro ejercicio, que es de 27 de enero, 27 de enero, 27 de enero de 2022. Creo que cuando abro así ya directamente os conectáis con el ejercicio. Yo creo que sí, porque ya se fue, seguro. Vale, ¿lo veis todos? Y os dije, si no lo vierais, decidme. Supongo que la función de... Ah, no, perdón, es el 3. El 2 diría que lo hemos hecho. Si no lo hemos hecho, lo digo porque está subrayado. Si no lo hubiera hecho y lo queréis hacer vosotros por vuestra cuenta, os aseguro que si me decís lo dudo, no sé hacerlo, os lo resuelvo, os lo envío resuelto por mail o por lo que sea. Con lo cual... Pues bueno, ya que me estáis aguantando, por favor, si queréis, comprobad que os sale el ejercicio 2, que es bastante sencillito. Vale, si no saliera, decídmelo, que os lo envío. Vale, el problema 3, decía, vamos, a vosotros especialmente y al resto, pues el próximo día lo cuento, pero a vosotros os envío la respuesta como referencia, que vosotros también me la habéis tenido conmigo. Bien, pues dice, un monopolista... Ah, no, ay, si este es el mismo. Ah, no, es otro, es otro, es otro, perdón. Un monopolio, es que como me da una función, ¿veis? Una función de mano, una función de coste. Se me acaba de bloquear pensando que esto era lo que había hecho antes. Es que era exactamente igual. Vale, pero, no, bueno, me lo divide en cuatro preguntas. O sea, me pide lo mismo, pero además me pide el beneficio y quién es la pérdida irrecuperable de eficiencia. Vale, bien. Pues, y vamos a calcular también la pérdida recuperable de eficiencia de dos formas distintas para que veáis que se pueden resolver de muchas formas. Bueno, de algunas. Vale, me dice un monopolista se enfrenta a una función de demanda P igual a 600 menos 4Q, como os decía, siempre, siempre es una función decreciente, es decir, que siempre la derivada de P respecto a Q es negativa, o lo que queráis hacer, la derivada de Q respecto a P siempre es negativa. O sea, delante de la Q, si tengo despejada la P, tiene que haber un signo menos. Si tengo despejada la Q, delante de la P, tiene que haber un signo menos. Vale. Bueno, podría estar en el denominador, podría ser 600 dividido entre Q. Ojo, eso también es una función decreciente. Vale. Y luego volvemos a lo mismo, un coste total que es Q al cuadrado más 8.000. ¿Estoy en corto plazo o en largo plazo? Venga, contestadme vosotros. ¿Qué opináis? ¿Corto o largo plazo? Bueno. ¿Por qué crees que es largo, Manuel? El largo, pues eso, justo. Como hay coste fijo, es corto plazo. Siempre. Es lógico, porque cuando es. Nada, vale, perfecto. Bueno, pues genial, así ya nunca más se te va a olvidar. Porque cuando se equivoca uno, luego es muy difícil volver a equivocarse con la misma, con el mismo tipo de pregunta. Vale, siempre que haya coste fijo, tal y como tú dijiste perfectamente dicho, es corto plazo, nunca largo plazo. Vale, perfecto. Vale, pues nada, tengo un monopolista que me da igual que esté en el corto que en el largo plazo. Realmente el ejercicio se resuelve igual. Lo que pasa es que el monopolista en el largo plazo puede llegar a tener unos beneficios, sigue con beneficios bastante extraordinarios, no tantos como en el corto, pero sí. Todo depende de los sustitutivos que tenga cercanos a él o no. Vale, pues vamos a resolverlo. Es prácticamente igual que el ejercicio anterior, la única diferencia es que no me hablan de competencia perfecta por el momento. Solo me dicen, ¿qué cantidad producirá en equilibrio? Pues nada, es calcular la Q que maximiza los beneficios. ¿Cuál es el precio de equilibrio? Pues será calcular el P para esa Q. Para esa Q, en la función de demanda, ¿cuánto vale el P? ¿Cuánto vale el beneficio? Pues cuánto valen los beneficios, ingresos menos gastos o costes. Y luego, la pérdida irrecuperable de la eficiencia o coste social del monopolio, pues va a ser la suma de los dos triangulitos, el de arriba y el de abajo, los que os dibujé en el caso anterior. Vamos a volver a la pizarra, por aquí, y ya está. Y resolvemos esa. Casi podemos resolverlo sobre este. Vale. Es este. Es decir, tenemos un monopolio que se enfrenta a una curva de demanda a una fuga de demanda, a una fuga de demanda que es P igual a 600 menos 4, vaya, 600 menos 4, Q. Tiene unos costes totales de Q al cuadrado más 8.000. Vale. Y me dice, ¿qué cantidad producirá en el equilibrio? Si no me dicen otra cosa, este monopolista se va a comportar como un buen monopolista. Es decir, no será precio afectante. Vale, pues ya sé que para calcular la cantidad de equilibrio, lo que va a hacer el monopolista, va a ser maximizar sus beneficios, y ya sé que la condición de primer orden de maximización de beneficios es que el ingreso marginal sea igual al coste marginal. Lo que os decía, imaginaros en un tipo test, y os dice, si yo sé que el ingreso marginal debe ser igual al coste marginal, entonces, me estoy inventando, ¿eh? Entonces a lo mejor lo que digo es un poco retorcido. Si el ingreso marginal es igual al coste marginal, esto implica que esa es la condición, únicamente es la condición de un monopolista. Falso. El ingreso marginal igual al coste marginal es la condición de maximizar beneficios de cualquier empresa. Ahora bien, el precio igual al coste marginal es la condición de maximización de precios de cualquier empresa. Falso. ¿Por qué? Porque el precio igual al coste marginal solo es la condición de maximización de beneficios de una empresa precio aceptante. Y un monopolista no tiene sentido que sea precio aceptante. Ahora bien, si al monopolista le apetece ser precio aceptante, pues vale. Pero no es la condición de un monopolista, sino de un precio aceptante. Vale, ingreso marginal igual a coste marginal es la condición de maximización de beneficios de cualquier empresa. Lo que ocurre es que si la empresa es precio aceptante, ingreso marginal es igual a precio. Y por tanto, la condición de equilibrio de una empresa precio aceptante es precio igual a coste marginal. ¿Es porque es precio aceptante? Sí, porque ingreso marginal es igual a precio. Vale. Y también igual a ingreso medio. Vale. Pues nada, me voy a crear la función de ingreso total y después la de ingreso marginal. ¿Qué es la de ingreso total? Nada, yo sé que es P por Q. Pero ¿quién es P? La de la función de demanda. Ah, ahí la tengo ya despejada. Vale, a veces me la dan despejada. Esta función, cuando está despejada la P, se le llama la inversa de la demanda. Lo daréis en la micro de primero. Vale, pues nada, 600 menos 4Q por Q. Si queréis operáis, 600Q menos 4Q al cuadrado. Vale, esa es la de ingreso total. Entonces, ¿ahora quién es la de ingreso marginal? Pues sé que es la derivada del ingreso total respecto a Q. Por tanto, 600 menos 4 por 2, 8Q. A ver, yo asumo que sabéis hacer estas derivadas. Si alguien no las sabe hacer, por favor, que no le dé vergüenza y que me diga, no me acuerdo de derivar, eso puede ser, o nunca aprendí bien a derivar, no pasa nada. Hay cosas que a todos se nos daban mal. Vale. ¿Entendéis los dos claramente por qué la derivada es 600 menos 8Q, verdad? Venga, quiero ver eso, sí. Si hay la más mínima duda, por favor, ponerme un no. Venga, escribidme, ¿sí o no? ¿Habéis entendido bien por qué esa derivada es 600 menos 8Q? Vale, bien. Vale, pues nada. Vale. Pues ingreso marginal y ahora vamos a hacer el coste marginal. ¿Quién es el coste marginal? ¿Cómo puede ocurrir? El coste marginal es la derivada del coste total respecto a Q. Vale, pues la derivada del coste total, 2Q. Primero en el otro caso. Vale. 2Q la derivada de Q cuadrado, 2Q la derivada de 8.000, 0. Vale, ahora igual, coste marginal, ingreso marginal, es igual a la, ¿vale? Ingreso marginal, si queréis, para seguir este orden. Y 600 menos 8Q igual a 2Q. 600 igual a 10Q, ¿no? 8 y 2, 10. Q igual a 60. Vale. La cantidad de equilibrio que producirá o que ofrecerá o que venderá el monopolista es 60 unidades de bien. Y eso tendrá que ser una de las respuestas del ejercicio. No, para variar, no sé muy bien qué ejercicio. Ah, sí, 27 de enero, me parece. Sí, 27 de enero. Bueno, pues sería eso, la cantidad que os dice aquí. Ah, sí, es el apartado A, 60. Claro, ¿qué cantidad producirá en equilibrio? 60, Q igual a 60. Ahora, ¿cuál será el precio de equilibrio? ¿Dónde lo llevo? Pues, lógicamente, ¿dónde está el precio de la demanda? Y, ¿vale? ¿Y cuánto vale el precio de equilibrio? Pues el precio de equilibrio será 600 menos 4 por Q, 4 por 60. ¿Vale? Pues 600 menos 4 por 60... O 6 por 4, 94, 600 menos 240, si no me equivoco, 360, pero no estoy seguro. Sí, 360. Vale, ya sé que el apartado B debe ser 360, y 360 es lo que dice, o sea, la pregunta es 18, ¿eh? En el apartado C. Vale, ahora, ¿cuál es el beneficio obtenido en este equilibrio? Pues nada, para calcular el beneficio, luego de el beneficio, ¿quién es? Pues sé que es el ingreso total menos el coste total. Pero ¿quién es el ingreso total? El precio por la cantidad. ¿Debo sustituir este precio por todo esto? Hombre, si me apetece, sí, pero si ya sé cuánto vale, 360. Vale, perfecto. Menos el coste total. El coste total ya lo sustituiré. Precio, 360. Por cantidad, 60. Esto es el ingreso total, menos el coste, Q al cuadrado, 60 al cuadrado, bueno, si quieres pongo un paréntesis, más 8.000. Vale, esto de cabeza no va a poner, bueno. Pero, y me sale, si no me equivoqué, 10.000. Diez mil unidades monetarias. Eso lo dice en el apartado A. Vale, bien. Y ahora, que es casi lo que más me apetecía de este ejercicio contaros. ¿Cuál es la pérdida irrecuperable de la eficiencia o coste social del monopolio? CSM. Yo lo estudiaba como PIE, pérdida irrecuperable de eficiencia, pero debe ser que en el libro, si no me equivoco, si es así, lo llaman. Vale. Ahora, como yo misma. Voy a intentar salir de aquí. Vale. Yo no sé si vosotros me oís, pero yo me oigo con un eco, una reverberación horrible. Y voy a intentar. Vale, pues estáis igual que yo. Voy a salir. Thank you.